mandar para el carajo aquellas cosas que no te hacen feliz. Porque cuando además tú tomas una decisión que trae sufrimiento para otro o trae disgusto para otros, es importante entender que esos otros se tienen que hacer cargo de sus procesos. Es decir, si yo estoy en un matrimonio, yo decido, o un noviazgo, y yo decido que eso no está funcionando y que me quiero ir de esa relación, es verdad, el otro va a quedar afectado. Yo también he quedado afectada. A mí me han dejado. ¿Y quién se tuvo que hacer cargo de ese proceso? Yo.
Bienvenidos a este nuevo episodio de La Amiga de una Amiga. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos por igual, la culpa. ¿Cuántas veces la culpa nos ha impedido vivir con plena libertad, de estar donde queremos estar, de hacer lo que nace desde nuestro corazón hacer? Hoy vamos a hablar sobre si es posible, ciertamente, vivir sin culpa, y lo vamos a hacer con una excelente amiga profesional, business coach, Andreina Atencio. Recuerda que este episodio está disponible en Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas disponibles para este formato. Si estás aquí en YouTube, recuerda suscribirte, darle like y mantenerte actualizado con La Amiga de una Amiga. Hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Es posible vivir sin culpa? ¿Hasta qué punto la culpa nos impide vivir con verdadera y auténtica libertad? Hoy, para hablar de este tema que nos concierne a todos, tengo a una gran amiga que además es una excelente profesional. Es business coach y es experta en este tema de la culpa. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando para superarlo. Andreina Atencio, bienvenida a La Amiga de una Amiga. ¿Cómo estás hoy?
Yo estoy emocionada porque cuando me desperté, te confieso que dije, hoy voy a seguir hablando, porque yo he hablado poco de esto. Y yo he sido la mata de las culpas. O sea, a mí me sale, me ha salido culpa en mi vida, pero así como por todos lados. Y entonces, y terapia, y coaching, y yo con culpa, y yo con culpa. Y yo te puedo decir algo. Está naciendo una Andreina sin culpa.
André, acabas de decir algo que me llamó poderosamente la atención. Muchos procesos de coaching, muchos procesos de terapia, sí. Y aún así la culpa prevalece. Porque es que si la culpa se caracteriza por algo, es por esa, a ver, por esa fortaleza y esa dificultad de sacarla de nuestras vidas. Porque a pesar de que, fíjate, recibimos ayuda profesional, lo intentamos en lo personal, hacemos el ejercicio, siempre la culpa nos termina saboteando esos momentos importantes que queremos vivir.
Totalmente, porque es que lo que pasa es, no es que la culpa vino en el ADN, nacimos con la culpa, no, sino que desde que abrimos los ojos y empezamos a crecer, la culpa como, porque la culpa es una construcción de la sociedad. Es decir, los padres nos dicen, no hagas esto por tal cosa, compórtate. El profesor, ahorita se me aparece así como la imagen de la monja directora del Colegio Mater Salvatori, de donde yo fui expulsada. Y a pesar de ser una alumna de 20, a mí me dijeron, de un sistema católico, y yo sigo siendo católica, tú no eres apropiada para este sistema. Y a mí eso me marcó a la edad de los 18 años, porque yo dije, a ver, no era suficiente con tener 20 puntos de promedio. No era suficiente con ser simpática, porque yo toda la vida he sido simpática. No es suficiente. Es decir, siempre había una sensación de que había algo que yo hacía inadecuado. Es decir, yo crecí mucho sintiéndome inadecuada. Ahora, obviamente, después con la madurez y con todo eso, me doy cuenta de algo que si yo le pudiera regalar a la gente que nos está escuchando, es muérete que la culpa no existe. Muérete que la culpa es un invento de la sociedad, inclusive nosotros muchas veces hacemos cosas con nuestros hijos, con las amigas, para levantar la culpa. O sea, no es que somos inocentes, no es que yo soy la víctima de que la gente me ha hecho sentir culpable, no. Yo muchas veces me descubro, Zoraida, haciendo cosas para, de alguna manera, y eso se llama manipulación.
Sí. ¿Cuáles son esas situaciones más frecuentes que de hecho tu experiencia como coach te han regalado, porque has tenido la oportunidad de contactar y tener a tantas personas? ¿Cuáles son esas experiencias más frecuentes que marcan con culpa la vida de las personas, de hombres y mujeres?
Lo primero que se me viene, creo que las que más se repiten son dos. Una, hombres y mujeres que están en un matrimonio en donde me dicen, es que ella es muy buena mujer. Es que él es un padre excelente. Pero son personas que están muertas en vida. Y te quiero decir algo, sorry, yo siendo una mujer divorciada, yo soy muy pro matrimonio. Yo creo que hoy en día vivimos relaciones muy líquidas, muy frágiles, y que cualquier salida es, yo me divorcio. Yo no estoy hablando de eso. Yo creo firmemente en que cuando hacemos un trabajo personal con nosotros mismos, no pretendemos que sea el otro la fuente de nuestra felicidad. Cantidad de hombres y mujeres que sienten que no están con la persona que les hace feliz, con la cual quieren realizar sus sueños, con la cual inclusive quieren hacer uso de su libertad. Porque una buena relación de pareja es aquella en la que tú puedes ser y sacar tu mayor versión de autenticidad. Eso es importante. Entonces, es muy frecuente.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo inadecuado está siempre relacionado a lo social? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tú me dices que la culpa se genera cuando el entorno social, pues de alguna manera, lo señala uno porque actuó inadecuadamente en algún aspecto.
Sí, yo creo que el sentirse inadecuado tiene que ver con patrones, con reglas establecidas en la cultura donde nosotros crecemos. Bueno, es lo mismo, yo me imagino que tú y yo hubiéramos nacido en Suecia, a que hubiésemos nacido en México. Yo, por ejemplo, cuando le estoy haciendo coaching a un mexicano, no es lo mismo que hacerle coaching a un venezolano.
¿Por qué?
Y ahí
por la cultura,
claro. Te das cuenta que es un fenómeno social. Por ejemplo, hay mujeres, yo te voy a poner, y no me gustan las generalizaciones, pero la cultura marca. Y una mexicana muchas veces, si la persona o una chilena es muy católica, muy religiosa, esas personas crecen con una sensación de que cualquier cosa es pecado.
Exacto.
Sí, exacto. Le estoy faltando a mi mamá. Uh-huh. Es que le estoy faltando. Entonces, lo inadecuado viene del creer que le estás faltando a otro. Que cuando haces algo que tiene que ver con un deseo tuyo, entonces le estás quedando mal a otro, estás decepcionando a otro. Y es muy fuerte porque cuando las decisiones nuestras están impactadas y teñidas por esa necesidad de que el otro me vea bien, de salir bonita en la foto. Yo siempre digo, tú no te fijas que las fotos familiares, papá, mamá, hijo, son siempre perfectas.
Son perfectas, todo el mundo está en la correcta posición, con el vestuario adecuado, con la expresión adecuada, porque, bueno, así se tienen que poner para la foto sin que necesariamente ese cuadro familiar interno sea así.
Ahí voy. Continuamente las personas, empresarios, en cualquier profesión, están muchas veces posando para la foto.
Pudiéramos decir que muchas veces estamos posando para la vida en general.
Sí, sí, es continuo pose. Entonces, yo me preocupo si la blusita, que por cierto está un poco arrugada, pero no la iba a planchar para esta cita contigo. Contigo tengo confianza. Entonces, si siempre tenemos que salir almidonados en la foto, imagínate el sufrimiento. Es decir, hay una palabra que a mí toda la vida me ha hecho sentido. Y no te estoy exagerando, este fin de semana descubrí por qué esa palabra a mí me ha impactado. De hecho, son dos palabras que no pueden faltar en esta conversación. Una es domesticación. Yo siempre he pensado y escribía mucho, somos seres domesticados, somos seres domesticados. Hoy en día he entendido que la gran domesticada era yo. Y ojo, yo por eso no es que estoy culpando a mi mamá, no, mi mamá que en paz descanse. Ella hizo lo mejor que ella
pudo. Hizo lo mejor que pudo, claro.
O sea, no tiene sentido decir, pues la madre directora que me expulsó, no, ya yo a ella la perdoné, ya yo a ella la solté, que por cierto, está vivita y coleando. Y a ver, domesticación, porque nosotros hacemos mucho esfuerzo en complacer.
Ya estamos entrando en unos temas, bueno, tan importantes que se derivan de la culpa y que son realmente los que queremos plantear hoy para dar luces y resolverlos, porque todos de alguna manera vivimos esta situación. Fíjate que la culpa nos llena de frustración, nos llena de ese sentimiento tan desagradable que todos conocemos, pero al mismo tiempo nos impide muchas cosas, nos impide vivir con libertad, nos lleva a ese juicio permanente y al autocastigo, que es lo que finalmente termina por destruir importantes planes, importantes situaciones, relaciones. ¿Cómo lo podemos plantear de una manera general?
Es más, hoy vamos a poner ejemplos.
Eso es lo que quiero. Vámonos a la vida real.
Vámonos a la vida real. Mira, tú sabes que yo recuerdo una palabra que mi mamá utilizaba mucho. Yo te dije que la primera, domesticación. Uh-huh. Aquí vengo con la segunda. La segunda era que mi mamá de cada rato me decía, es que fulanita es una madre abnegada. Uh-huh. Y yo desde chiquitita, uh-huh, a mí había algo terrible que me sucedía. Y yo sentía que lo hacía cuando mi mamá me decía eso. Yo decía que...
Yo no voy a hacer... O yo no soy.
A mí lo de abnegado me parecía horrible. O sea, yo me imaginaba la vida de las madres abnegadas como una vida muy triste. Sí. Y yo siempre dije, ya va, yo no quiero esto. Y esta mañana yo hice una tarea y busqué el significado de la palabra abnegación. Te la tengo. Oye esto.
A ver.
Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos e intereses en beneficio de otras personas.
Grave.
A mí se me está parando el pelo.
No, es escalofriante. Renuncia a tus propios deseos.
Sí. ¿Sale? Entonces.
Una implicación bastante fuerte. Es una negación de uno mismo.
Eso es correcto.
Es una negación de uno mismo.
Es un irrespeto a nosotros mismos. Es una anulación de nosotros mismos. Y cuando a ti una persona te dice, no, yo no me divorcio por mis hijos. No, yo no dejo este trabajo porque esta persona me socorrió cuando yo más lo necesitaba. Y como yo le digo a Zoraida, si Zoraida, a mí yo empecé en las redes, a partir de que yo empecé a hacer los eventos contigo, ay, como yo le voy a decir no a Zoraida. No, 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 yo a Zoraida le puedo decir que no. Porque si nuestra amistad no aguanta un decirte no o una ausencia, o es una amistad muy frágil. Entonces, ¿cuántas cosas nos hacen creer que somos egoístas? De hecho, fíjate que el domingo yo en mi cuenta, Coach Andreina, coloqué mi publicación, fue dirigida a yo crecí, epa, y te voy a decir algo, hasta hace un mes yo creía que yo era egoísta.
¿Y cómo te diste cuenta de que no eres egoísta?
Me di cuenta que no soy egoísta porque yo pude levantar 3 hijos que hoy en día toman decisiones sin culpa. Entonces, ¿fui egoísta cuando levanté hijos libres? Hijos que en cualquier momento me pueden decir, mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar Navidad contigo porque lo que me da nota es pasarlo con mi pareja. Uh-huh. Y yo no tenía que hacer en ese momento, o no tengo que hacer un drama. Uh-huh. No es que mi hijo no me eligió a mí, es que mi hijo optó, no renunció, no fue abnegado, uh-huh, sino que eligió por aquello que le iba a hacer más feliz. Y eso no quiere decir que no me quiere, ellos me adoran. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo le puedo decir, ay Dios, en verdad de los que yo le diría, hay varios muertos, pero que yo le pudiera decir a mi abuela, a mi mamá, bueno, es que yo le diría a mucha gente, muerte, descubrí que no soy egoísta. Entonces yo creo, Sori, que cuando personas, inclusive hombres y mujeres, porque aquí no le estamos hablando a la mujer, eso es mentira.
No, esto es un planteamiento general, esto nos involucra a todos, esto no es por sexo. Todos sentimos culpa, todos nos limitamos a través de la culpa.
Es que la culpa alcanza a hombres y a mujeres. ¿Cuántas veces inclusive no le decimos a alguien, mira, me vienes a ayudar a hacer tal cosa? Y caemos y sentimos que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Desde la cosa más sencilla, es como que la razón y la emoción se están peleando. Por un lado, es donde el corazón te lleve. Es eso que tú anhelas, es eso que tú quieres para ti. Y por otro lado, la mente, que es ahí donde la cultura se ha insertado con fuerza, te dice, ay, Zoraida, no seas así. Mira que Andreina ha sido tan leal contigo.
Sí.
Entonces, esa voz, cuando la podemos identificar, es importante que entendamos que además es el miedo hablando. Porque cuando a mí mi mamá me decía, qué bella, esa madre abnegada, que te voy a decir, al final yo entiendo que mi mamá no fue un carrizo abnegada. ¿De dónde salió esta? De ahí. Pero ella me lo colocaba como el ideal. Entonces, cuando yo escucho esa voz, yo estoy haciendo algo. Si yo lo escucho, yo estoy comprando ese miedo que es de otro. Ese miedo no es mío.
Totalmente. Sí. André, fíjate algo. Cuando hablamos de la culpa, es imposible no meternos en las situaciones de relaciones de pareja, porque si se quiere, pues la culpa tiene una máxima expresión en ese terreno. ¿Cómo afecta la culpa? ¿Hasta qué punto afecta la culpa a ambos miembros de la pareja y destruye también pues una relación? ¿Impide que esa relación sea realmente feliz con libertad?
Sí, yo creo que a nivel de pareja, cuando sentimos miedo y creemos que si no cedemos en cantidad de cosas y expectativas del otro, lo vamos a perder, muchas veces actuamos por esa presión. Y yo quiero aclarar algo. No se trata que a nivel de pareja yo no haga concesiones, porque yo creo que cualquier relación de socios, de pareja, de hijo, en un momento dado, tú tomas una decisión de complacer. Yo no es que estoy diciendo que nunca vamos a complacer y a ceder, no. Pero es distinto que tú complazcas a tu pareja por amor a por miedo a que te deje. Son dos cosas completamente diferentes.
O que te quedes en una relación de pareja por miedo a tener más culpa, por miedo a ser señalado, juzgado, y no te permitas a ti y no le permitas al otro reanudar otra, hacer otra relación, tomar un camino diferente.
Totalmente, totalmente. Mira, Sori, ahorita estoy recordando algo y yo en estos días te comentaba que yo estoy siendo tan libre que inclusive estoy muy en serio considerando hacer un monólogo de mi vida, de muchos momentos de mi vida. Porque hoy en día, y tengo una filosofía que se llama Vaffanculo el arzobispo, que la construí con mi novio cuando estábamos ahora en Italia, y Vaffanculo el arzobispo es muchas veces mandar para el carajo aquellas cosas que no te hacen feliz. Porque cuando además tú tomas una decisión que trae sufrimiento para otro o trae disgusto para otros, es importante entender que esos otros se tienen que hacer cargo de sus procesos. Es decir, si yo estoy en un matrimonio, yo decido, o un noviazgo, y yo decido que eso no está funcionando y que me quiero ir de esa relación, es verdad, el otro va a quedar afectado. Yo también he quedado afectada, a mí me han dejado. ¿Y quién se tuvo que hacer cargo de ese proceso? Yo.
Inclusive cuando tú eres la persona que dejan, también sientes culpa porque comienzas a preguntarte qué fue lo que hiciste mal para obtener ese resultado.
Sí. Y nosotros nos hacemos mucho, las mujeres nos hacemos mucho esta pregunta. ¿Y qué hay de malo en mí? Creemos que hay, y ojo, cuando dejamos, no es que hay malo en el otro. Hay una relación que no está funcionando. Ahorita hablando contigo, recordé un episodio triste de mi vida. Que poco creo que lo he hablado probablemente en terapia. Y lo voy a hablar ahora contigo. Y es una vez que mi segundo hijo, Federico, me dice, mamá, ¿por qué tú saliste del matrimonio? ¿Por qué tú hiciste cosas para desunir y separar a la familia? Y eso para mí era una pregunta muy dolorosa. Cuando yo a mi hijo le conté y le hablé, él tenía creo que unos 10 años, 11 máximo, y yo le hablé todo porque yo siempre he sentido que la verdad libera. Cuando tú le cuentas tu verdad a otro y dices, esto es así, tú estás liberándote y liberando al otro, porque las mentiras son un engaño, son una fabricación y esclavizan. Y yo recuerdo cuando yo le conté a mi hijo, recordando perfectamente, y te lo estoy diciendo, y cierto dolor. Y mi hijo me dijo estas palabras: mamá, yo sé que creo que hiciste mal, pero yo sé que tú eres buena. Cuando mi hijo, con su sabiduría infantil, reconoció que yo pude haber actuado mal, pero él, ante sus ojos, él me estaba reconociendo inocente, porque él sabe que yo soy una buena persona. Entonces, las buenas personas, que somos de buenos sentimientos, fallamos, tomamos malas decisiones y tenemos derecho a hacerlo siempre y cuando nos hagamos responsables de las consecuencias.
¿En qué momento puedes decir, Andreína, que comenzaste a manejar este tema de la culpa, de no sentirte mal, señalada, responsable de situaciones que generaste en tu entorno por X o Y situación? ¿Cuál fue como ese primer momento en el que dijiste, ok, puedo salir de este estado para entrar en otro que es de mayor libertad y que es el estado en el que realmente queremos estar después de atravesar esto de la culpa?
Bueno, Sori. A ver, creo que recordé el primero, pero son tantos,
sí,
que necesitaríamos 3 podcasts, 4 entrevistas. O sea, no terminamos,
un resumen.
No terminamos nunca. Pero yo recuerdo la primera vez que yo conecté con culpa, yo tendría unos 5 o 6 años. Y estaba en el colegio Mater Salvatore, en el que fui muy feliz y del cual tengo grandes amigas. Estaba yo caminando y había un pasillito rodeado por grama. Ese colegio tenía una grama, el césped era bello y era prohibido tocarlo. Era prohibido tocarlo. O sea, éramos niñas y no podíamos jugar en esos espacios. Y yo me acuerdo que yo sacaba la pierna para ver cómo era tocar la grama. Pero yo sentía que yo estaba haciendo algo malo. Y yo tendría 5 o 6 años. Entonces, si tú me preguntas, la primera vez que yo recuerdo, y allí pare de contar, porque cuando, por ejemplo, yo veo cantidad de madres trabajadoras que tienen la responsabilidad de los hijos y que también no es que trabajan porque lo necesitan. Hay cantidad de mujeres que trabajan porque les apasiona generar valor y ser útiles como seres activos en este mundo, que vinimos a parir más que hijos. Nosotros vinimos a parir nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos. Nosotros vinimos a ser fértiles, hombres y mujeres. Pero yo veo tantas madres que viven sus profesiones con culpa. Entonces yo recuerdo que yo tenía una conferencia o tenía un trabajo en Colombia, en México, y júralo que era el Día de las Madres. Y yo me...
Bueno, ahí podemos... Te acompaño en tu dolor, porque era increíble cómo un día importante en el que tú como mamá tenías que estar presente, también ocurría algo muy importante en el que tenías que estar profesionalmente presente.
Sí, sí, y a ver, Sori.
Y la sensación...
Es terrible.
Nada agradable, nada agradable.
Y a ver...
Y cargas con esa culpa, casi que forever, porque echas para atrás y bueno, y eso quedó en tu historia y te cuestionas sobre eso, cuando menos lo esperas te vuelves a cuestionar sobre eso.
Pero es que ese es otro punto. La culpa tiene muy buena memoria.
Demasiado.
Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo me dará amnesia?
Y te pasa la factura, ya se la pagaste y te la vuelve a pasar.
Sí, porque a veces mi hija me ha dicho, ¿te acuerdas cuando aquel acto, qué tal, y que tú llegaste?
Que tú llegaste tarde, que no fuiste, que mi tía fue la que me llevó el primer día para el colegio.
Y yo digo, pero ya va, ¿y por qué no te acuerdas las veces que yo dejé de dictar un curso y estuve allí en primera fila y llegué media hora y pasé calor y sudé como una degenerada? Entonces yo siento que se necesita revisar, cuestionar, entender que no vinimos a este mundo para ser domesticados, para ser abnegados, que el amor incondicional es con nosotros mismos. Porque cuando yo me amo incondicionalmente, le doy amor de calidad al otro. Porque cuando yo digo, es más, yo recuerdo que yo era chiquitita en el máter, ay Dios, cómo ha salido el máter, cuando yo era chiquitita.
Un colegio que está en Maracaibo, Venezuela, bueno, y que el Mater Salvatoris tiene...
Por todo el mundo, es de monjas españolas. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que yo levantaba la mano, diga Tencio, yo le quiero decir que yo no estoy de acuerdo. Eso no era válido, eso no era bien visto. No. No. Y todas las personas tenemos en todas nuestras relaciones el derecho a decir, yo respeto como tú pienses y yo quiero que tú sepas que yo no estoy de acuerdo. Es decir, hacer esa, no es negociable callar.
Es un poco un acto de valentía también, decir que no estás de acuerdo, y para el otro es un reto de aceptar que el otro no está de acuerdo.
Sí,
y aceptarlo bien.
Sí, sí, porque yo me acuerdo que cuando yo decía, no estoy de acuerdo, todas mis amigas me miraba como diciendo, pero ella como qué le pasó. Uh-huh. Y había muchas que no estaban de acuerdo.
Pero no lo decían.
Pero no lo decían. Y salían mucho más bonitas en la foto que yo. Hoy en día yo me siento muy bien de las veces que le he dicho inclusive a un cliente, mira, ¿sabes qué? Yo siento que hay algo en esta relación que no es justo. Creo que inclusive yo no soy la persona, recuerdo una vez que una coachee en una empresa habló con la persona de recursos humanos para decirle que quería cambio de coach. Y yo, ¡ay, qué rayón!
¿En serio? ¿Me quieres cambiar a mí?
¿Me quieres cambiar a mí? Bueno, ahí sale el ego.
Ahí sale el ego.
Bueno, tú te lo pierdes. A ver, ella hizo uso de un derecho asertivo que tenemos todos, de poder decir, no me siento bien en esta relación. Yo creo que en el caso de esa coachee, yo fui una coach muy confrontadora. Yo soy, en mi estilo de coaching, yo confronto en forma muy respetuosa y amorosa, pero yo parto de que a mí no me pagan para decir lo que el otro quiere escuchar. Entonces, ahí volvemos. Si tú me dices, vivir sin culpa es posible, yo te digo sí, mas lleva mucho trabajo personal. Mucho. ¿Cuántas relaciones tú tienes de amigas, de sociedad, de colegas, donde tú sientes que tú no puedes ser libre y mostrarle que uh-huh. es como una relación condicionada? Es como que si tú no te portas uh-huh. y eres de determinada manera, eso no va a funcionar. Entonces, obviamente, allí vivimos con culpa.
Funciona mucho en el trabajo, y estoy segura de que eso vas a hablar.
Totalmente. Cuando hay una pelea entre la profesión, lo que tú quieres hacer, ¿cuántos hijos no renuncian a ser actores? Ya eso cada vez es menos, porque además los millennials sí. y
las carreras que no eran tradicionales hasta hace poco.
Sí, no, los millennials son la generación disruptiva, la generación de cambio, pero no te olvides que los millennials son hijos de baby boomers. Entonces, siempre hay algo que viene de generaciones atrás que llama la culpa. Entonces, cuando tú te privas de sacar todo tu esplendor en aquello que viniste a hacer, yo misma, yo recuerdo cuando yo le dije a mi mamá, mami, quiero estudiar actuación. Y me miró con esa mirada terrible y me dijo, en el Zulia ya con Lupita Ferrer tuvimos. Epa, aclaro, Lupita Ferrer es mucho mayor que yo porque se me
Ay,
cayó
me
la
voy a morir
cédula.
de la risa,
Pero
Andreina.
Lupita Ferrer es mayor que yo.
Bueno, no,
¿Y
nuestra
sabes
Lupita
qué?
Ferrer de Maracaibo para el mundo.
Sí, y yo ahora entiendo que no es que era que Andreina era rebelde, sino que hoy en día entiendo cuando a mis 57 años yo digo, ay, yo quiero hacer un monólogo.
Claro.
Entonces entiendo que lo que yo le estaba diciendo a mi mamá era expresando el anhelo, el deseo. Pero
Talento
yo.
natural, eso que tiene, que viene contigo cuando tú naces, que vienes a desarrollar. En cualquier momento de la vida lo vas a desarrollar o siempre vas a tener.
Sí,
Siempre vas
sí.
a tener el deseo por desarrollar.
¿Sabes otro? Y no te lo digo. Un tercero que se repite. Gente homosexual. Hombres y mujeres que no abren al mundo abiertamente su orientación sexual justamente por la culpa. Muy frecuente.
Totalmente.
Muy.
¿Y cuáles dirías tú que son los pasos para empezar a vivir sin culpa? ¿Qué podríamos hacer nosotros para comenzar ese proceso de deslastrarnos de la culpa camino a la libertad de ser?
Yo diría que el primer paso, y no es fácil lo que te voy a decir, es aprobarnos, porque queremos que, a ver, si yo quiero ser actriz y mi mamá no lo aprueba, yo tengo que empezar por aprobar en mis juicios internos que eso es válido, que probablemente es diferente a lo que mis tías, mi mamá, mis hermanas hicieron. Y eso no es fácil. Ser distinto al perfil de ese linaje materno que tú vistes en tu familia no es sencillo. Pero yo no puedo pretender que otro me apruebe sin yo antes haber digerido y decir, esa soy yo. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso es sentirnos bien con nuestros deseos, validarlos. Entender que lo que yo quiero puede ser y es lo más importante, porque yo no puedo concebir el ser feliz o hacer feliz a otros si yo no lo soy. El clásico ejemplo de la camarita, no, de la mascarilla del avión. ¿Qué te dicen a ti? Primero tú y después los niños y las personas que están a tu alrededor. En la vida es lo mismo. Entonces yo creo, primero, aprobarte para que otros te aprueben. Porque cuando tú te apruebas, tú llegas y te le presentas al otro y le dices, ¿sabes qué? Yo he decidido terminar esta relación. Yo he decidido terminar este contrato de servicio. Y creo que tú puedes tener un proveedor distinto que vaya más con tu estilo. Yo me puedo presentar al otro y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo no soy heterosexual, yo no puedo estar contigo, yo soy homosexual. Es decir, es poder decir lo que somos. Yo creo, sorry, que hoy en día yo soy muy feliz a nivel con mi novio, con mi pareja, porque Paulo es probablemente la persona que me ha comprado completita.
Como
En
tú eres.
nuestra primera cita, yo le dije, mira, yo te voy a decir varias cosas, como para que ya tú sepas mis antecedentes penales. Entonces, así vamos hablando claro desde la primera cita. Y recuerdo que él me dijo, ya yo todo lo sé. ¿Y sabes qué? Me fascina. Sorry, cuando a mí me contrata la escuela de coaching en la que yo me formé, una de las mejores escuelas que hay a nivel mundial, y la figura máxima me dijo, cuando yo estaba hablando con ellos para ver si me contrataban, yo les dije, bueno, no sé por qué se dio en la conversación, yo le dije que yo le iba a presentar mi currículum y toda la cuestión, y le dije que a mí me habían expulsado del colegio. Y me dijo, no me tienes que dar currículum. Con eso es suficiente para que yo te contrate. ¿Y sabes por qué? Porque yo le estaba mostrando congruencia. Cuando somos capaces de decir, esto es lo que hay, esto soy yo, somos verdaderamente libres de culpa.
Si te pidiera 3 ejercicios básicos para que cerráramos esta conversación y comenzáramos a trabajar personalmente en eso de soltar la culpa, ¿qué me dirías? Rapidito. 3 cosas sencillas.
Yo te diría, mírate al espejo y sonríele y abraza a la persona que tienes frente a ti. Segundo, genera la conversación crucial más importante y elige a la persona a la cual tú sientes que has tenido una relación basada en la culpa y dile quién eres, lo que eres. Y tercero, con esa misma persona, pídele, dile cuáles son tus deseos. Yo no sé si es tu jefe, yo no sé si es tu cliente, yo no sé si es una amiga. ¿Cuántas amigas? Fíjate que nosotros buscamos confesarle a las amigas las que sabemos que no nos van a juzgar. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres. No es esa persona que tú la llamas y te dice, tenía 6 meses perdida. No. Entonces, escoge a esa persona, dile quién eres, dile cuáles son tus deseos y pídele que te acepte tal como eres. Ahí van los 3.
Me encanta. Gracias, mi André. Me fascinó esta conversación que tiene que continuar porque sí es posible vivir sin culpa, pero tenemos que trabajar en eso.
Absolutamente.
Absolutamente.
Me encantó a mí también. A mí siempre, bueno, nosotras conversamos rico en la playa,
sí,
en la cocina, en las
nuestras camas. Conversaciones son... Así que se tiene que repetir. Te mando un abrazo grande y me llevo hoy todas estas reflexiones acerca de la culpa que también, como mortal, pues me ha coartado oportunidades de alegría, de felicidad y de entrega total a situaciones que quisiera entregarme y que por ese factor de la culpa no lo he hecho. Así que yo me llevo estos ejercicios y me llevo estas prácticas para seguir trabajando en el crecimiento personal y en la libertad, que es lo que todos merecemos vivir
así,
en este paso.
Así después como... de hablar esto, estamos así como para hacer ¡ah!
Y desplegar la sala. Te quiero, mi André, gracias.
Chao. Listo.